La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Sevilla? Seguimos en la tarde de COPE para acercarte ahora las mejores historias de la provincia. Es lo que hacemos cada jueves en este espacio de referencia dedicado a nuestros pueblos y ciudades. San Juan de Aznalfarache prepara un fin de semana cargado de deporte y solidaridad. La Hermandad del Carmen celebra la 10ª edición de su Cross Popular Solidario. Beneficios que se destinan, como siempre, a Cáritas. Una cita consolidada que combina la pasión por el deporte con la generosidad de participantes de más de 70 localidades. En esta ocasión tendrá lugar de noche, con música en directo y ambigú a precios populares. Joaquín García Quintero es mayordomo de la Hermandad del Carmen.
Y bueno, es un momento donde el deporte y la solidaridad se dan la mano para cumplir un gran objetivo dentro de la obra social de nuestra hermandad y que todos los deportistas disfruten de la naturaleza junto al río Guadalquivir, un terreno compacto, sin desniveles, muy cómodo y una carrera muy bonita. Por lo tanto, todo invita a que el 13 de septiembre nos veamos en San Juan de Aznalfarache, en el Paseo Fluvial Virgen del Carmen.
Y si hablamos de tradición, Estepa se convierte un año más en la ciudad de la Navidad. Arranca la campaña de producción de los mantecados y polvorones de Estepa, con más de 5 siglos de historia y bajo el doble sello de calidad europeo. Este año, las fábricas afrontan la campaña con algunos retos, como el aumento del precio de materias primas. El compromiso permanece intacto. Que estos dulces sigan presentes en las mesas esta Navidad. Javier González Moreno es el responsable de comunicación de Mantecados Enrique Moreno, Los Artesanitos.
Es una campaña que afrontamos con mucho optimismo, porque a pesar de la subida que hemos tenido en materias primas, como almendra o chocolate, en el producto nos repercute más de 20 céntimos en un kilo. En la que esperamos llevar nuestro sabor y olor de nuestros productos tradicionales desde la provincia de Sevilla a todos los puntos de España.
Es lo primero, pero no lo único. Soy José Joaquín Trenado y hasta las 4, tu pueblo es provincia, en la tarde de COPE.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
La Campiña.
Cañada Rosal.
Araal.
Écija.
Carmona.
Alcalá de Guadaira.
El Palmar de Troya.
El Rubio.
Estepa.
El Viso del Alcor.
Fuentes de Andalucía.
Es jueves, es 11 de septiembre y hoy quiero hablarte de una iniciativa que nos devuelve la memoria y que nos devuelve la identidad y el orgullo de ser quienes somos. Te hablo de Places 24 y es un proyecto impulsado por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla que está transformando nuestros pueblos en un gran museo al aire libre. 4 artistas de primer nivel han dejado su huella en esta edición. Pedro Almeida, con un homenaje al ferrocarril en Camas. Osier Luthier, que ha tejido un diálogo muy interesante entre pasado y presente en Mairena del Aljarafe. Alberto Montes, en Los Corrales. Y Virginia Bersabé, que ha emocionado a la localidad del Viso del Alcor con un mural dedicado a la mujer recobera. Y es hoy nuestra primera protagonista. Virginia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín.
Oye, naciste en Écija y con solo 35 años eres ya una de las artistas murales más reconocidas de nuestro país. ¿Cómo empezaste en este camino y qué te llevó a centrar tu mirada en la memoria y en las mujeres mayores como eje de tu obra?
Pues desde bien chiquita siempre he estado con colores en las manos, ¿no? No sé muy bien por qué, pero mis primeros recuerdos siempre están ahí. Hasta que poco a poco pues me fui formando y al mismo tiempo que me formaba, pues ya que hablamos de mural, pues empecé a hacer graffiti con amigos en mi adolescencia. Digamos que cuando empiezo a estudiar Bellas Artes, ahí convivo mucho con mi abuela materna. Y al mismo tiempo que yo le explicaba a ella qué es lo que hacía la facultad, ella sorprendida, pues yo empecé a mostrarle cuál era la figura de la mujer en las piezas de pintores clásicos, ¿no? De la historia de la pintura española. Y ahí, digamos, empecé a establecer un vínculo muy íntimo con ella, intergeneracional, al mismo tiempo que me formaba. Y digamos que ahí nace, ahí sale la semilla para mirar a esa memoria, a esa historia de los recuerdos que ella me contaba.
Qué bonito. Oye, en Places 24, tu apuesta ha sido un mural en el Viso del Alcor dedicado a la mujer recovera. Para quien no lo sepa, eran aquellas mujeres que recogían productos de la huerta y caminaban hasta Sevilla para venderlos. A mí me gustaría saber por qué te centraste en esta figura. ¿Y qué descubriste en esa historia?
Es cierto que mi investigación pictórica está centrada en la mujer mayor, ¿no? Y cómo su memoria e historia queda reflejada en la piel y en su entorno. Pero cuando conocí a la gente del Viso, es cierto también que cuando yo hago proyectos murales, lo que sí quiero hacer con el proyecto es que eche raíces allí y que tenga una vinculación muy directa con el pueblo, ¿no? Que no llegue yo como paracaidista, ¿no?, a pintar lo que yo quiera. Entonces, cuando empecé a hablar con ellos y ellos empezaron a contarme las historias de allí, directamente me hablaron de los primeros temas sobre la mujer recovera. Es cierto que esa mujer recovera que iba a Sevilla era de una franja de edad mucho más joven, casi como yo ahora mismo, ¿no?, con los 30. Pero la historia me gustó muchísimo, ¿no? Como esa mujer de pilar fundamental en casa iba a Sevilla a vender el producto y tenía esa doble carga, ¿no?, de la venta y de la carga familiar, que es como aparece también en la imagen. Sí. Entonces directamente me enfoqué ahí.
Hay que decir, Virginia, que ese mural está en un lugar muy particular. Es el Silo de la Vega, un espacio metálico, un espacio frío, que muchos vecinos veían casi como un estorbo. Has contado que un vecino te dijo algo que te emocionó profundamente, que ahora entendía por qué ese silo estaba ahí y que parecía que había sido construido para que tú lo pintaras. ¿Qué te provoca escuchar algo así y cómo cambia tu trabajo cuando recibes esa reacción tan directa?
Bueno, ese comentario fue, como tú dices, bien emocionante para mí, porque es verdad que a mí en el Viso me han tenido todos los vecinos y las vecinas, cogida en brazo, como decimos por aquí, ¿no? Y no me ha faltado de nada, han estado pendientes de todo, súper atentos, cariñosos, y me sentí una bisueña más por allí. Y comentario, desde que yo estaba a montar la grúa, gente a pie de calle diciéndome cosas. Pero el comentario que tú dices me llegó por redes sociales. Y bueno, yo luego empecé a leer y yo empecé a llorar. Porque digamos que ahí es cuando el proyecto se hace redondo, ¿no? Cuando ya la gente de la que va a convivir verdaderamente
lo hace suyo.
Ya con el mural, exactamente, lo hace suyo.
Bueno, has transformado ese espacio frío, como decíamos, en un espacio, muy cultural, ¿eh? Y lo que queda claro es que Places 24 no es solo pintar murales, ¿no? Es identidad, es memoria y también es comunidad. ¿Cómo crees que proyectos como este ayudan a que los pueblos de Sevilla se reconozcan, se valoren y se unan a través de la cultura?
Pues yo creo que es un proyecto, bueno, además de que es pionero en la provincia, ¿no?, con esa idea de generar un museo al aire libre en toda la provincia, ¿no?, con el mural, es una forma también de unirnos, ¿no?, de crear comunidad, de rescatar, como bien dice, las tradiciones, las culturas, ¿no?, lo que tenemos en cada pueblo, ¿no?, y hacerlo además a través del arte y del mural, ¿no?, que hay algo muy bonito en el mural. Yo que soy pintora de estudio y de mural, ¿no?, cuando creamos en el mural, en el estudio, perdón, estamos solos, ¿no? Es una creación muy solitaria. Y cuando te vas a pintar el mural, desde el minuto uno, existe esa convivencia directa, ¿no?, con todos los vecinos y vecinas. Uh-huh. Es decir, no es solo el mural que dejas para ellos, sino esa convivencia desde el minuto uno. Creo que eso construye cultural y socialmente todo el proyecto y toda nuestra vida.
Places 24, Virginia, nos recuerda que el arte no está lejos, está en nuestras calles y está también en la plaza, ¿no?, de cada pueblo, convertido ya en memoria y en orgullo compartido, y eso es un verdadero lujo para nuestra provincia. Yo te quiero dar las gracias por compartir tu arte y por tu enorme sensibilidad. Así que enhorabuena, Virginia.
Muchas gracias.
Guadalquivir Doñana,
La Rinconada,
La Puebla del Río,
Las Cabezas de San Juan,
Lebrija,
Lora del Río,
Los Palacios y Villafranca,
Peñaflor,
Pilas,
Tocina, Los Rosales,
Villamanrique de la Condesa,
Villanueva del Río y Minas.
Seguimos viajando por la provincia y me marcho ahora a La Rinconada, un municipio donde la cultura pues no solo es entretenimiento, es participación, es identidad y es un proyecto también de futuro. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, La Rinconada es un proyecto que mira muy alto, con la candidatura para convertirse en ciudad creativa de la UNESCO. En unas horas se presenta una programación cultural de otoño que está considerada una de las mejores de nuestra comunidad. Hoy aquí, en Tu Pueblo es Provincia, tenemos la suerte de adelantarte toda esa programación, pues con quien mejor la conoce. Es mi buena amiga Raquel Vega, primera teniente de alcalde y concejala de Cultura. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Joaquín.
Oye, es cierto que cuando hablamos de cultura en La Rinconada no hablamos solo de espectáculos, ¿no? ¿Qué papel juega la cultura en el día a día de La Rinconada?
Yo creo que se ha convertido en parte del ADN de La Rinconada. Hablar de La Rinconada es hablar de aviones, es hablar de campo, de productos de calidad como la patata o la naranja, pero también de la cultura, y de ahí esa estrategia enraizada de hacer de este derecho pues una extensión de parte de la ciudad como ciudad creativa, y la referencia que hacías a nuestra candidatura ante la UNESCO, en la que estamos trabajando para ello, sabiendo que hay muy pocas ciudades en España del tamaño poblacional de La Rinconada que pueden tener este reconocimiento. Y bueno, pues presentamos un otoño pues que va a tener varios festivales, que va a tener entre diferentes disciplinas creativas más de un centenar de propuestas, y en concreto, bueno, pues lanzamos la temporada en horas de las artes escénicas y musicales con tres espacios creativos al servicio de la cultura.
Llega esa presentación de la nueva temporada de otoño, de esa nueva programación. ¿Qué novedades o qué claves destacarías de esta temporada? Lo que se pueda contar, porque los vecinos lo van a conocer esta tarde, pero te tenemos aquí y yo tengo que preguntarte, amiga mía.
Bueno, pues yo creo que si tuviéramos que resumir en tres ejes el porqué de la programación de centros culturales de La Rinconada, una de las claves sería el apoyo a la creación andaluza de calidad en flamenco, en artes escénicas, lo que sería teatro, danza, circo y música. Apoyo a la creación andaluza, la oportunidad de abrir la ciudad a la cultura, es decir, segunda idea, programar tres espacios escénicos, no limitarnos a un espacio reducido, sino programar el Centro Cultural de la Villa, el Antonio Gala y la Hacienda Santa Cruz a partir de ese preludio, que es la edición número 42 del festival El Búcaro, que va a estar efectivamente con un cartelazo con Arcángel. Bueno, pues con gente del nivel de Pedro Grana, el Granaíno, de Cástulo, de Macarena López, es decir, un cartelazo enorme para abrir programación. Y el tercer eje yo creo que está relacionado con conectar los centros culturales con una cultura que se va a poder vivir en toda la ciudad con otras actividades paralelas. La Rinconada va a estar en Metrópolis, con Alaska el día 14 de septiembre, más de 7.000 entradas vendidas. Vamos a estar con un festival de artes escénicas para la infancia con más de 30 años, con dos semanas de programación en noviembre. vamos a tener más de 6 exposiciones diferentes, muy volcadas algunas de ellas con las artes plásticas en la Sala Maga. Tenemos un proyecto con el museo que se llama Tour de Tania a la Vista, que nos permite a través de la realidad virtual una inmersión, un viaje en el tiempo para conocer el periodo turdetano en la Rinconada, siglos antes, unos 4 o 5 siglos antes de Cristo, a través del Museo de la Rinconada, con una experiencia que vamos a ofrecer a la comunidad educativa. Tenemos Estación de las Letras, Centroamérica Cuenta, que nos permitirá contar con autores y escritoras al otro lado del Atlántico y también, lógicamente, de relevancia nacional. Y la verdad, en lo que concierne al otoño cultural en artes escénicas, en centros culturales, pues una programación de primer nivel, de muchísima calidad, con premios Lorca, con temáticas vigentes, con compañías pues de un prestigio muy importante, el Joglars, La Casquería, Char Urbano, Bania Producciones, Isabel Vázquez, Pata Teatro. Vamos a tener al Rancio y a Manu Sánchez con una de las sensaciones del momento, a Pasayago, a Rocío Márquez, a Chipi La Canalla, que también ha sido premio Lorca, el espectáculo Tres Lorca, es decir, bueno, y a nuestro bizcocho, con los hermanos del Buen Fin, que sabemos, bueno, que como carnavalero, y este es un pueblo carnavalero, pues también se reivindica como cultura y como creación, pues el carnaval.
Pues Raquel, hemos podido conocer solo un adelanto de lo mucho y bueno que va a disfrutar la Rinconada este otoño, una cita que, bueno, que vuelve a situar al municipio como un referente cultural, sin duda, en la provincia, y ese reconocimiento como ciudad creativa de la UNESCO, que estoy seguro, segurísimo, de que vamos a conseguir más pronto que tarde. Enhorabuena y muchísima suerte.
Muchas gracias y de verdad a vosotros, por la cobertura siempre de nuestra programación y por mostrar que se puede hacer una cultura accesible y trabajarla como derecho, ¿no? Que es el objetivo que defiende esa estrategia Ciudad Creativa de la Rinconada. Muchas gracias.
La Vía de la Plata.
Aznar Collar.
Castilblanco de los Arroyos.
El Castillo de las Guardas.
El Garrobo.
El Madroño.
El Ronquillo.
Gerena.
Guillena.
Bueno, quiero que cierres ahora los ojos por un momento. Imagina calles empedradas llenas de juglares y de bufones, llenas de caballeros, y un mercado donde todo huele a historia, también huele a aventura. Un auténtico viaje a la Edad Media nos espera en la localidad del Castillo de las Guardas dentro de unos días, dentro de una semana, del 19 al 21 de septiembre. Llegan las sextas jornadas medievales. ¿Qué sorpresas nos esperan a vecinos y visitantes? Pues nos lo va a contar Gonzalo Domínguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Joaquín.
Alcalde, la lluvia nos jugó una mala pasada en primavera y estas jornadas medievales pues tuvieron que aplazarse, ¿no? ¿Cómo te sientes ya al ver que esta vez sí el pueblo está listo para convertirse en un escenario medieval de película, alcalde?
Muy ilusionado, muy contento y con muchas ganas que llegue el viernes que viene. Como los niños cuando va a llegar el 6 de enero para los Reyes, pues yo estoy
más
igual,
o menos así,
deseando,
¿no?
Deseando que llegue el próximo viernes a las 6:30 de la tarde y sea la inauguración oficial de las sextas jornadas medievales de mi pueblo.
Oye, si pudieras ser un personaje medieval por un día, ¿quién serías y por qué? ¿Alcalde?
Yo creo que a mí me gustaría ser el bufón de la corte.
¿Por sinceramente. Qué?
Porque sí, porque me gusta que la gente se ría, que la gente se lo pase bien y sobre todo, que sea, yo creo que cuando tú te lo pasas bien, te diviertes, la gente se cohesiona mejor, olvidan los problemas y sobre todo disfrutan y sacamos la hospitalidad que tenemos dentro. Por lo tanto, me encantaría, yo siempre lo he dicho, ¿no? A mí me encanta que la gente se lo pase bien. Oye, si yo tengo que hacerlo reír porque tengo que hacer un poco de bufón, pues lo hago y así no pasa nada. A mí es que me encanta que la gente se lo pase bien, que la gente disfrute mucho y que sobre todo, seamos un pueblo que lo somos, muy acogedor y muy hospitalario.
Me das pie a la siguiente pregunta. ¿Hay alguna anécdota divertida, alguna anécdota curiosa de ediciones anteriores que nos puedas contar?
Te puedo contar mucho. Te puedo contar en el castillo, por ejemplo, que como bien sabes, nosotros llevamos a gente a otros municipios, sobre todo de la provincia de Sevilla, en autocares que desde el propio consistorio ponemos gratis a otros ayuntamientos para que nos traiga a sus vecinos y sus vecinas para que conozcan la jornada medieval y sobre todo para que conozcan el castillo. Bueno, pues por ejemplo en una calle, por ejemplo, llegar Coria del Río y tener una fiesta flamenca montada y en la parte de arriba las jornadas medievales y sin embargo en la parte de abajo estamos hablando de miel, o más arriba está la gente de Villamanrique hablando de también del Rocío y con un pique tremendo con otras hermandades, ¿no? Pues fíjate bien la que se puede montar un día como ese en el castillo. Gente de todas las culturas y de todas las clases de la provincia de Sevilla se celebra una jornada medieval, pero te puedes encontrar con una fiesta rociera perfectamente.
Claro. Oye, volviendo a la edición presente, estamos hablando de 3 días llenos de historia, llenos de diversión, llenos de sorpresas para toda la familia, donde cada rincón del pueblo pues cobra vida, ¿no? Como nos estás contando, alcalde. ¿Hay alguna actividad, algún espectáculo que estés deseando ver en acción y que la gente disfrute?
Mira, este año esto empezó todo con una jornada de turismo activo, después pasó a ser un mercado medieval y ahora ya son unas jornadas medievales. Y este año hay una apuesta importantísima, muy importante por parte del equipo de gobierno en esta jornada, unos nuevos organizadores. Y ahí yo estoy deseando ver las compañías de teatro. Traemos 3 grandes compañías de teatro en la calle para hacer talleres, para hacer teatro en la calle. Y estoy deseando ver los talleres que traen preparados, talleres espectaculares. O sea, estamos hablando desde maquillaje artístico a pasacalle de los Reyes Gigantes, estamos hablando de monstruos gigantes, estamos hablando, por ejemplo, hay uno que me llama mucho la atención, La muchacha de la reja de la ventana. Pues esto es un teatro que yo he podido ver pequeños trozos del teatro, que es espectacular. Entonces, este año yo estoy deseando, de verdad que sí, ¿eh? Estoy deseando ver el mercado puesto en mi pueblo, en una nueva zona, una zona más amplia, cogemos varias calles del municipio. O sea, va a cambiar, si antes lo conocía, y es verdad que hay mucha gente de la provincia que ya se acerca allí después de las 5 ediciones anteriores, este año merece mucho más la pena, porque es el doble, o más, me atrevería a decir casi el triple de lo que es todos los años. Y antes, por ejemplo, llevábamos 25 mercaderes, este año llevamos más de 40 mercaderes. O sea, totalmente cambiado, un impulso importante y una apuesta a algo que ya funciona y que, oye, que se está convirtiendo poco a poco en algo importante no solamente en el Castillo de la Guarda, sino dentro de la provincia.
Bueno, todo buenas noticias. Alcalde, para los que todavía no han decidido acercarse, ¿qué experiencia o qué sensación única les promete el alcalde que van a poder vivir y disfrutar solo aquí, en estas jornadas medievales?
Va a haber muchas sorpresas, muchísimas sorpresas que no están en el programa. Va a haber, como decía, esas visitas guiadas por los principales monumentos del Castillo de la Guarda. Pero sobre todo, yo creo que hay que visitar el Castillo de la Guarda porque es un pueblo diferente. Un pueblo pequeño,
sin duda.
Un pueblo que tiene, yo creo que el alma del castillo es su iglesia parroquial. Está en todo el centro del pueblo y lo primero que se divisa cuando se ve el pueblo de lejos es la iglesia parroquial. No se puede perder uno. Yo creo que es una visita obligada a todo el que vaya al castillo, la subida al mirador del castillo. Es durilla, pero bueno, se sube al castillo y de ahí se aprecia el río Guadiamar, el famoso río Guadiamar,
sí, tiene
su nacimiento en el Castillo de las Guardas. Bueno, pues ahí se puede apreciar el nacimiento del río Guadiamar. Uh-huh. Y, cómo no, la fuente Abrevadero, una fuente totalmente hecha en piedra, labrada. Pues yo no sé, yo siempre lo digo, me podría inventar una fecha y decir, pues entonces está echando agua a la fuente. Bueno, pues yo ya te digo que tengo 40 y tantos largos, y que todavía nunca la he visto seca. Entonces, y pasear por las calles del castillo con todo teatralizado como va a estar, con todo lo que vamos a montar desde el equipo de gobierno y con todo el trabajo que está haciendo y la ilusión que le pone la gente del castillo a esta jornada, yo creo que merece muy mucho la pena que los visitantes la visiten uno de esos tres días. ¿Cuándo recomiendo yo que se visiten? Yo creo que el mejor día para visitarla es el sábado y el domingo. El viernes es día de inauguración, es por la tarde, y hay que decirlo, ¿no? Esto al final es más para la gente del pueblo, tal, pero el sábado va a ser un día espectacular y el domingo va a ser otro día espectacular. Invitar a todos a que visite, como yo siempre suelo decir, al pueblo más maravilloso de la provincia de Sevilla, y esta vez teatralizado en la Edad Media.
Pues, alcalde, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Del 19 gracias. Al 21 de septiembre, ese viaje a la Edad Media que nos espera en el Castillo de las Guardas. Un abrazo enorme.
Un abrazo, Joaquín, muchísimas gracias.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Con los amigos de ProDeTour Turismo de la provincia, Diputación de Sevilla, repasamos otras noticias de la provincia en formato breve. Y como siempre me acompaña Ana Germán. Ana, hoy tenemos provincia para todos los gustos, ¿eh?
Tenemos de todo. Tenemos música, tenemos ferias, tenemos planes culturales. Y más de uno y más de una va a tener que decidir a cuál ir primero.
Bueno, arrancamos en Sevilla capital y alrededores, ¿verdad?
Eso es. En la capital, el festival El Patio transforma el patio de la Diputación del 17 al 20 de septiembre en un escenario de lujo. Miss Cafeína, Siloé, Juan Perro y Derby Motoretas, Burrito Cachimba.
Vaya cartelazo, ¿eh?
Bueno, y fuera de la capital llega Metrópolis. Mañana, viernes, Duncan Du en Utrera. El sábado, Rosalén en Alcalá de Guadaira. Y el domingo 14, Fangoria y Nancy Rubia en La Rinconada. Luego, Coque Maya en Dos Hermanas el 21. Y Camela y Mairena del Aljarafe el 10 de octubre.
Vamos, yo te veo haciéndote un tour musical por toda la provincia, ¿eh?
Bueno, además ya sabes que yo me apunto a todo. Vamos a escuchar a Casimiro Fernández, diputado provincial de Cultura.
La Diputación de Sevilla vuelve a apostar por la cultura, vuelve a apostar por la música, y en esta edición de 2025 contaremos nuevamente con artistas del panorama musical de primer nivel. Tenemos esa extensión de metrópoli a 5 municipios de nuestra provincia también, además del patio de la Diputación, que es la que vamos a contar con artistas como Duncan Du, Rosalén o Fangoria, y todas las personas que quieran comprar entradas, las que quedan aún pocas, para alguno de los conciertos pueden hacerlo en el festivaldelpatio.com a unos precios muy asequibles, en este caso de 5 euros en Metrópolis y de 10 euros en el patio de la Diputación.
Cambiamos de zona, Ana. Nos vamos a la comarca del Guadalquivir. Doñana, ¿qué se cuece por allí?
Pues mira, una comarca que está que se sale. Villaverde del Río sigue con su feria. La Virgen de Aguas Santas en todo su esplendor, música, sevillanas, atracciones. Un planazo para toda la familia.
Tradición y diversión juntas, ¿no?
Totalmente. Y en Alcalá del Río, San Gregorio de Osset llena las calles y plazas de color. Casetas y espectáculos que mezclan también la tradición y la diversión.
Y Villamanrique de la Condesa, no se nos puede olvidar.
No, para nada. De hecho, arranca su feria este viernes 12 hasta el domingo 14 de septiembre. 3 días de farolillos, músicas, casetas. Vamos, un ambiente que te engancha desde el primer momento.
Y Pilas, que siempre sorprende, ¿no?
Hasta el domingo, Pilas es un hervidero cultural. Exposiciones, teatro, flamenco, danza, música y espectáculos infantiles. Y atención, porque el broche final será el 27 de septiembre con Laura Gallego. Antonio Barragán, concejal de Cultura.
Puedan disfrutar de las actividades que nos quedan pendientes, como el Festival Flamenco, la 41 edición del Festival Flamenco Villa de Pila, disfrutar de Atalaya con una representación fantástica. Pondremos el broche de oro con la Filarmónica de Pila en su tradicional concierto de despedida. No me quiero olvidar de que el día 27, y como punto y final real de la Feria de la Cultura, actuará en Lantana Garden Laura Gallego.
Y llegamos al Aljarafe. ¿Qué novedades tenemos?
Camas abre hoy su feria hasta el domingo. Un ambiente que engancha, así que si uno quiere pasarlo bien, pues Camas es una parada obligatoria.
Está claro, Ana, que la provincia está llena de vida y está llena de planes para todos los gustos, ¿eh?
Desde luego. Músicas, ferias, tradición y mucho ambiente para que nadie se quede en casa.
Pues gracias, Ana Germán.
Gracias a ti, José Joaquín. Nos escuchamos la semana que viene con más planes y más actividades, porque en nuestra provincia no hay un solo segundo que perder.
Pues con los amigos de ProDeTour Turismo de la provincia, Diputación de Sevilla, nos marchamos hasta el próximo jueves a las 3:30, acompañándome en el control técnico mi buen amigo Rafa Carrillo. Señales horarias de las 4. Sigue la tarde de COPE. Cuídate y disfruta de la provincia.